señores.
Se acabó agosto.
Se acabó el verano, se acabó todo. Bueno, este fin de semana oficialmente.
Oficialmente termina el verano, es el Ya casi está empezando el otoño, pero no nos adelantemos, porque hay, de hecho, hay muchas actividades este fin de semana, que es un fin de semana feriado.
Por ejemplo, está la Feria del Condado de Columbia County. Como es tradición, a finales del verano llega al Condado de Columbia su feria, en donde aparte de ofrecer los tradicionales paseos en juegos mecánicos y música en vivo como Diamond Rio y Bucky Covington, se muestran los mejores productos y los más finos animales del condado. La feria empezó el miércoles 29 de agosto, antes de ayer, y termina el lunes 3 de septiembre, o sea, este fin de semana a toda feria.
A la
Es para
feria.
toda la familia, para visitar, para información sobre horarios y otros, es Columbia Fair, que se escribe columbiafair.com.
Fire. Y mira, en el fin de semana también feriado se da por primera vez el torneo de fútbol, como quien dice, de barrios, organizado por la Asociación para el Progreso Hispano, una nueva organización que nació aquí en Kingston. Y tienen un torneo programado para este fin de semana en el estadio Dietz, que es el se va a llevar a cabo el domingo 2 de septiembre, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Hay 8 equipos que van a participar representando a Kingston, a Saugerties, a Poughkeepsie, a Newburgh y creo que otras ciudades por ahí. De manera que va a ser un evento familiar donde va a estar la gente todo el día ahí, plantada prácticamente, donde va a haber obviamente refrigerios, comida, cosas por el estilo así. Es un evento que es primera vez que se da y al final del día un equipo va a ser triunfador y se va a llevar el trofeo a casa.
Me gustaría muchísimo hablar, quizás en un programa más adelante, con alguno de los organizadores de este torneo, porque recuerdo en el pasado ha habido otros torneos así de fútbol con mayoría de jugadores hispanos de muchas ciudades de alrededor, y uno de los problemas principales era conseguir un lugar, porque al final del día, después de tanta gente por ahí, queda un poco sucio, hay mucho ruido y las municipalidades no dejan de encontrar sitios. Y entonces muchas veces estos torneos empiezan y después un par de veces no les dejan más
Sí.
jugar. Así que me gustaría saber cómo han podido negociar todo esto, entre otras cosas.
Sí, no, es una organización bastante interesante porque es la primera vez que realmente el estadio, que si ustedes lo conocen, es un estadio bastante grande aquí en la ciudad de Kingston, va a ser, como quien dice, rentado o prestado, o qué sé yo, no sé qué clase de arreglos harían con la ciudad de Kingston, a una organización hispana. O sea que se espera ahí que música hispana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor es, si tiene el tiempecito por ahí, dése una vuelta al estadio. Está cerca de la calle Washington. Por ahí, si ustedes conocen dónde está la estación de autobuses de Kingston,
A
por
la
ahí.
salida, es justamente a la salida de la autopista. Si vienen por la autopista 87, la salida es el número 19, justo ahí saliendo por la rotonda, a tomar por, digamos, la salida de Washington Avenue. Son unas cuadrecitas y ya va a ver el cartel de
Son
eso.
como tres semáforos y ahí va a estar a mano derecha. Una vez que mira la estación de autobuses a Trailways, da vuelta a mano derecha y no se puede perder el estadio.
No, para nada. Y
Y
sí,
mira,
seguramente va a haber muchísima gente, así que se puede preguntar el Dietz, y ahí lo van a
y
dar.
como va a haber latinos, imagino que va a escuchar el sonido ahí de los latinos haciendo sus porras o su música, etcétera, etcétera.
Bueno, y hoy tenemos un programa impresionante, como siempre.
Pero rapidito, María, antes de terminar con el tema de fútbol, te comento que este fin de semana o esta semana son partidos cruciales de las eliminatorias sudamericanos y de CONCACAF.
A ver.
Vienen los partidos de Colombia contra Uruguay, Ecuador contra Bolivia, Argentina contra Paraguay y Perú contra Venezuela. Estos partidos son el viernes 7 de septiembre ya.
Wow, y viernes, ¿sabes qué viene?
Sí, y en la parte de Norteamérica están los partidos de Cuba contra Honduras, Costa Rica contra México, Canadá contra Panamá, Jamaica contra Estados Unidos y Guatemala contra Antigua y Barbuda. Son partidos esenciales para clasificar para el Mundial de Brasil
Te iba a preguntar,
2014.
¿cuántos países clasifican?
De Norteamérica clasifican tres. Los tradicionales son México, Estados Unidos y algún país centroamericano del Caribe.
O sea, suelen clasificar, no está nada escrito en piedra.
Nada está escrito en
Pueden
piedra.
perder.
En la cuestión de Sudamérica, Brasil, como es el país sede, pues ya está clasificado, como quien dice. Pero hay tres posiciones más que, tres o cuatro posiciones más que deben de puestos para los países que están buscando ir al mundial. Y allá en Sudamérica regularmente son Argentina, Uruguay. Paraguay ha estado bastante activo últimamente, pero nada
¿Colombia es parte
está.
de qué países? De
Colombia es de Sudamérica, de
Sudamérica.
la Conmebol.
Yo diría Centroamérica, pero bueno.
Es que es algo bastante reñido en Sudamérica, porque
Ahí
ya
está.
sabemos que Argentina va a estar ahí, ya sabemos que Brasil está ahí, ya sabemos que Uruguay va a estar ahí,
Bueno,
todo.
sabemos, sabemos lo que nos parece,
Exactamente.
porque todo se define en esos 90 minutos.
Y pues son 11 contra 11, es que.
Bueno,
Pero hay algo sobre Venezuela ahí que me ibas a
hablando de
mencionar.
Venezuela, hoy tenemos a María Elena Ferrer, que es facilitadora de procesos de recuperación psicosocial,
¿Qué fue? Eso.
y nos va a explicar, vamos a hablar un poco de esta palabra tan temida, fracking, en Nueva York, y bueno, otras cositas. Dejémoslo ahí porque no nos da tiempo.
Bueno, estamos con ustedes en unos momentos.
Time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh-oh. When you get down, get up, hey-hey. This time for Africa. Y seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y les habla Antonio Flores Lobos, ¿cómo están por ahí?
Muy
¿Todos
bien,
ustedes?
todos y cada uno.
Sí.
Y tenemos acá una invitada de lujo, como siempre en este programa. No se puede creer los invitados que
Es que,
tenemos.
¿qué cocinaré hoy? Siempre tiene invitados de lujo, María.
Bueno, hoy estamos con María Elena Ferrer, que es psicóloga, que es inmigrante, que es de Venezuela. Me está diciendo, no, 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 no. A ver, que empecemos
¿Qué?
del principio.
Vamos a dejarle a ella que nos diga quién es. Marilena Ferrer.
Bueno, no. Muchísimas gracias, primero que nada. Gracias por invitarme de nuevo al programa. La verdad es que es todo un placer, todo un lujo estar aquí. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues nada, que estoy muy contenta de estar aquí. Que te decía que no, 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 no. Ah, sí, te decía que no, por lo de psicóloga, Mariel. Básicamente yo soy facilitadora del proceso de recuperación psicosocial. Pero claro, aquello es tan largo que facilitadora.
Facilitadora del proceso
De
psico.
procesos de recuperación psicosocial.
O sea que a las personas que tienen problemas psicosociales, Marilena les ayuda a recuperarse.
Las recuperamos, las reencauchamos y las mandamos a la calle otra vez.
Vamos a hablar un poquito de eso, de su trabajo más adelante, pero ahora me interesa un poco cómo llegó María Elena a este país.
¿Cómo llegué a este
Sí.
país? Bueno, yo siempre he pensado que hay solamente tres razones fundamentales por las cuales la gente emigra. Bien por seguridad, porque haya una guerra o porque te estén persiguiendo y pues tienes que salvar el pellejo, por eso te vas. Los motivos un poquito más saludables o más condescendientes con la gente son por mejoras económicas, básicamente, o mejoras educativas. Y luego, pues por amor. Vamos a decir que me vine a Estados Unidos porque resulta, pasa y acontece que mi novio es gringo y pues aquí me vine. Estábamos decidiendo si él se venía para España o si yo me venía para acá y dije, este se muere en España, así que mejor me voy yo para allá.
Pero antes de venir a Estados Unidos, entonces viviste en España.
Viví en
¿Cómo
España.
sales o por qué sales de Venezuela para vivir en España?
Pues salí por el primer motivo, por salvar el pellejo.
¿Qué pasó?
Venezuela está viviendo una crisis bastante particular y bastante pronunciada y bastante crónica desde hace unos cuantos años. Y creo yo que en el 2002-2003 alcanzó un punto que al menos para mí fue insostenible. Yo creo en las revoluciones pacíficas, yo creo en la manifestación y la petición de los derechos y creo que mucha gente, igual que yo, lo creyó también. Pues nos abocamos a hacer eso, a pedir lo que la Constitución legalmente nos ofrecía, que era la petición de un referéndum, para lo cual en aquel momento hacían falta 1 millón de firmas, conseguimos 4 millones y el presidente, como tantas otras cosas, pues simplemente se ríe de esto. Continuamos protestando por la calle. Todavía en Reuters están los récords de las manifestaciones venezolanas, que aún las de las plazas Tahrir en Egipto no fueron tan grandes como las que tuvimos en aquella época. Wow, pero nos dimos cuenta, sí, en Caracas hubo lo menos 5 millones de gente en la calle marchando en una sola. Fue impresionante esa marcha.
Venezuela tiene como 15 millones de gente.
En total no llega a los 30 millones, pero en Caracas y la zona metropolitana hay alrededor de 8 millones de personas, creo.
O sea, casi todo Caracas andaba.
Casi todo Caracas.
Y los niños.
Ese es el detalle. La última manifestación a la que yo fui, se me ocurrió el atrevimiento de ir con mi hijo, que tenía 2 años en aquel entonces. Y para variar, nos recibieron con francotiradores y al lado mío cayó una persona. Yo quedé toda salpicada en sangre. Con francotiradores, sí.
O sea, una vez que llegaste, llegaste por avión, te instalaste en tu casa y fue cerca
a la marcha. Yo tenía a mi hijo sentado aquí arriba de mis hombros. Cuando empezamos a oír tiros, vi que una persona cayó frente a mí y me vi yo llena de sangre. Y claro, lo primero que yo hago es coger a mi hijo, que también estaba en sangre, revisar que estuviera bien. Él estaba bien, yo estaba bien, la sangre no era nuestra, gracias a Dios, pero era de gente alrededor. Y dije... para mí, sí, mi país me duele y me sigue doliendo, pero yo tengo una responsabilidad que son mis hijos. Y dije, yo no puedo vivir aquí. O por lo menos yo no puedo criar a mis hijos aquí. Cogí a mis hijos, los metí en una maletita como pude y salí de Venezuela. De una mano tenía a mis 3 hijos cogidos de una mano cada uno y con la otra una maletita. Lo dejé todo. Así llegué yo a España con 20 euros en el bolsillo.
Wow.
¿Y por qué España?
¿Por qué España? Pues fíjate que mi primera opción había sido Estados Unidos, porque hay algo así como que el venezolano cuando busca algo mejor inmediatamente ve al norte, ¿no?
Miami,
sí, Miami es la Venezuela pequeña, están todos ahí. Pero el problema fueron los papeles. Básicamente yo decía, no, me voy a ir a Estados Unidos y no tengo ni idea de cómo conseguir papeles allá. Y en España, en principio, se supone que tengo derecho porque mi padre es español. Entonces, pues... tenía la opción de tener la ciudadanía. No la tramité en Venezuela porque se tardaban toda la vida y pues dije, pues nada, la tramito en España, me voy para allá y ya está. Me tardé 3 años, estuve 3 años de ilegal en España. Eso fue horroroso, fueron los peores años de mi vida, pero sobreviví, mis hijos sobrevivieron también. Creo que, aunque no es perfecto, porque España está muy lejos de la perfección, de hecho, vivir en España me ayudó a entender por qué Latinoamérica está como está. Y...
me gustaría que hablaras más de eso. Siguiente segmento.
¿Será que tenemos un minuto más para que nos cuentes de esta parte? ¿O
de eso les contaré.
O sea, estábamos hablando sobre cómo llegó de Venezuela a España, ¿no? Ahora nos queda un minuto para que nos cuentes sobre cómo llegó de España a Estados Unidos. Adelantó que era por amor, pero...
Nos quedan tres minutos.
Sí. Oh, madre mía. ¿A qué se lo dedicamos? ¿Que me perdí?
A hablar sobre cómo llegaste de España a Estados Unidos.
Exacto. Bueno, pues después de haber sobrevivido, conseguido mis papeles finalmente, tuve mi DNI, me sentía muy orgullosa, casi que me lo colgaba aquí del pecho y se lo mostraba a todo el mundo, me di cuenta de que mi vida era exactamente igual. Con papeles o sin papeles, era la misma cosa.
Pero, ¿qué quiere decir eso?
Pues que realmente no me ayudó de mucho tener los papeles en España. Simplemente por lo menos la tranquilidad de que si la policía me paraba por pedir papeles, yo tenía papeles.
O sea,
poco más de eso.
Tú ya estabas trabajando sin papeles y no tuve.
Yo tuve un programa de radio, lo tuve durante 2 años.
Sin papeles,
pero tengo que decir, no fue que deliberadamente mentí, pero omití datos. Me preguntaban y yo no contestaba, pero dieron por sentado que yo tenía papeles. Así que así tuve yo mi programa de radio, empecé a trabajar con gente, empecé a hacer facilitación allá, empecé a estudiar, empecé a tener un montón de cosas, bueno, a tener un montón de cosas, a moverme, a abrir humanamente. Cuando finalmente tuve mis papeles, esa sí fue la mayor diferencia, pude establecer humanamente ya de manera legal. Entonces abrimos un local, una librería, empezamos a funcionar y fue diferente. Pero claro, en esa época también me uní yo a un movimiento internacional, porque yo soy así, me la paso buscando más líos en que meterme. Y ahí fue donde conocí a Jerry. Precisamente viniendo a Nueva York, cuando fuimos a entregar en Naciones Unidas unas firmas.
¿Quién es Jerry?
Jerry es mi media naranja. Eso es horrible, lo de la media naranja.
¿Tú media manzana?
No. Él es una naranja completa y yo soy otra. Decidimos rodar juntos y la verdad
qué
que fue...
¿no?
Yeah. Sí, pero y él tiene su manera de rodar y yo tengo la mía. Vale. Pero bueno, mientras podamos rodar juntos, creo que la cosa va funcionando bastante bien. Sí.
¿Qué movimiento?
Él tiene su movimiento particular, no vamos al mismo ritmo.
No, perdón.
Movimiento internacional.
Me quedé en la frase anterior.
Sí, Humanities Team.
¿Qué es?
Humanities Team, supuestamente es un movimiento grassroots que intenta promover la idea de unidad, de que todos somos uno. Estuve allí desde el 2008, en 2010 conocí a Jerry y a finales del 2011 ambos dejamos el movimiento porque lamentablemente, como otras tantas cosas, pues no es lo mismo lo que te venden a lo que es, y la decepción fue enormemente grande de lo que está haciendo este movimiento, lastimosamente. Y pues, ¿qué es que te diga? No puedo...
Pero el amor
no,
siguió.
El amor siguió, sí.
Miro que como... Me imagino como símbolo humano tienes colgado una estrella de David, el Cristo y creo que otro símbolo religioso. Ajá. Cuéntanos sobre
eso. Es una red araña.
Es el árbol de la vida, de la cábala. Esta estrella de David me la regaló Jerry, precisamente, okay. Porque para mí la tradición y la sabiduría hebrea siempre han sido algo muy atractivo para mí. Y llevo muchos años estudiando el árbol de la vida, estudiando la cábala y todo eso. Y este Cristo es gracioso, pero este Cristo no es mío, es de mi hijo. Pero como él era muy pequeño, cuando se lo regalaron, yo me lo colgué y se ha quedado conmigo. Pero...
¿No te lo reclamó?
Sí, se la pasa reclamándomelo. Se la pasa en eso. Le dije que cuando tenga 18 años se lo devuelvo. Pero bueno, como para mí todas las religiones tienen algo bueno y no son muy diferentes en el fondo, cuando buscas ese algo bueno, pues creo que pueden coexistir, ¿no? Como mucha gente dice.
Como los bumper stickers de los coches coexisten.
Coexist, exactamente.
Perdón que lo traigo todo a este plano tan terrenal. La verdad que la historia de Marielena Ferrer es muy interesante, más que nada porque hemos hablado otras veces con ella en este programa y sabemos algo del duelo migratorio que vamos a tener el placer de comentar en próximos programas, obviamente. Pero hoy ha sido muy bueno poder aprender sobre sus viajes.
Un poquito sobre su vida personal.
Y ahora, ¿por qué no dejamos para el próximo bloque esta idea de Venezuela, Latinoamérica, España, la política? Así como para 10 minutitos de conversación.
Yo pienso que vamos a tener que buscar por ahí el alma llanera,
María. Por favor.
Ok.
Llego a tu luz y tu aroma en mi piel. Llego a tu en el corazón.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores por acá. Flores Lobos.
Lobos. Estamos lidando. Flores y Lobos, qué combinación.
Flores y Lobos.
Qué sí. miedo. Así viene, viene tranquilito, pum, te manda el lobo. Sí. Esto es WGXE.
90.7 FM.
Sí, pero...
Que nos pueden escuchar en Greene y Columbia Counties, o también...
Online, que es el wgxe.org.
O sea que en cualquier parte del mundo, hasta en Venezuela, nos pueden escuchar.
Nos escucharán en Venezuela. Estamos con María Elena Ferrer.
Pues vamos a decirle a ya los compatriotas que nos escuchen.
Hablando de los compatriotas, recién comentabas de que vivir en España te sirvió para entender la política latinoamericana o por qué Latinoamérica está como está. Por favor, explica esto.
Sí, la verdad es que, bueno, es mi punto de vista muy personal, por supuesto, ¿no? Pero yo recuerdo cuando en Venezuela yo iba allá, cuando éramos jóvenes y felices, íbamos a la escuela y nos hablaban de la madre patria. Y a mí siempre me como que me daba de todo. ¿Qué es eso de la madre patria? Pero claro, cuando estás en España entiendes que sí es la madre patria, pero no en el sentido en el que nos lo estaban dando. Cuando ves que en España la burocracia es lo más institucionalizado, pues comienzas a entender de dónde nos vienen un montón de cosas. De dónde nos viene la burocracia, de dónde nos viene el hecho de que estar en el poder no es para dirigir un país, sino para expoliarlo. Que la política se mueve más que por el mérito, es por el compadreo. Pues aquí pongo yo toda mi familia, mis amigos, y da igual si lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero con mi familia no te metas, ¿no? Y un poquito más allá, algo que creo yo que está bastante demostrado, es el hecho de que, pues, si no estás conmigo, estás en mi contra. Y el enemigo de mi enemigo, entonces por antonomasia pasa a ser mi amigo. Y ya ahí ya no hay más discernimiento. Entonces esas cosas las encontré yo en España y me ilustraron muchísimo. Sobre todo también entender un libro de un historiador venezolano muy reconocido que se llamaba La huella perenne, el libro. Y explicaba precisamente eso, ¿no? Esta huella perenne de cómo aquella sociedad corrupta, europea, con sed de poder, enferma y con un montón de cosas, pues en el año 1400 se ganó la lotería conquistando América. Y bueno, creció el Imperio Español, que ha sido el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, pero creo que también el más corto, porque así como creció y se regó, enseguida se extinguió, fue el imperio, el más largo de la historia puede que haya sido el imperio romano, pero el imperio español fue mucho más grande que el imperio romano, es impresionante.
En cuanto a extensión,
en cuanto a extensión, en cuanto a poderío, porque claro, se encontraron con América.
Y una minita de oro.
Esto que comentabas.
Una super mina de oro, sí.
Esto que y después de que se les acabó el oro, vino el siglo de oro con los escritores.
Sí, gracias a Dios.
Se acabó el imperio, pero vino la literatura. Una cosita que estabas comentando de que en España hay mucha burocracia y que solamente ponen a la familia en el poder. Me acuerdo cuando viví en Galicia, que una de las primeras cosas que me dijo un señor que era el director de Radio Galicia, me dice, España es un país de amigos.
Sí.
Básicamente, si vos no tenés amigos, no vas a llegar a ningún lado. Es gente que te pueda conectar.
Sí, sí, casi, es lamentable, pero casi que da igual que estés preparado, que tengas mérito, pero si no tienes lo que ellos llaman el enchufe.
Exacto.
La conexión.
Sí, lo llevas claro, como te dicen ellas mismas, lo llevas claro. Es que, fíjate tú, en los años 60 hubo en los años 60 o los 70, un famoso profesor de ya no me acuerdo qué universidad, McLellan, hizo un estudio sobre las motivaciones de los países y había tres motivaciones, motivación al logro, motivación al poder y motivación a la afiliación. Y este hombre descubrió que los países que supuestamente estaban avanzando eran los que se movían por una motivación al logro. Curiosamente, cuando nos encontramos con España y con Latinoamérica, vemos que es la afiliación al poder, seguido de una motivación al poder, seguido de una motivación por la afiliación. En última instancia, la motivación al logro. Entonces, claro, eso ya nos va creando una especie de enfermedad que vamos llevando en el ADN. Vemos mucha gente peleando por los derechos, porque quiere justicia, porque quiere lo que sea, pero una vez que se tropieza con el poder, es algo así como que la borrachera que coges es tan bestial, que además todo el mundo sueña con ser como Fidel, eternizarse en el poder y que nadie te pueda tumbar. Entonces, porque además es garantía para ti, para los tuyos, para tus amigos, te, en fin, es un desastre ecológico.
Es colonial, colonial es, todo sí. Eso.
Sí, es un, o sea, bastante pesimista ver este, tú piensas que
el punto de vista de María Elena.
No, no, o sea, el panorama que
presenta, yo creo que tenemos, o sea, que abrir los ojos y darnos cuenta de que eso es así, porque si tú no eres capaz de definir un problema ni de saber cuál es el problema que tienes, ¿cómo lo puedes superar? Si tú no sabes, por ejemplo, que tienes una bacteria en tu cuerpo que te está consumiendo, no puedes tomar la medicina adecuada para acabar con la bacteria. Y como no te pongas las pilas, pues terminarás estirando la pata, como decimos en Venezuela.
Terminarás allá. Hablando de Venezuela, porque antes en el intermedio estuvimos comentando bastante el último caso de lo que me parece que vos llamás la corrupción de Venezuela, que sí. Ha sido el incendio de la refinería. Contanos un poquito sí, cómo ves todo esto.
El incendio en la refinería de Amoay es algo así como la última coronación del logro de esta, me van a perdonar que la llame, revolución, como se le conoce allá.
Revolución.
Que ya me dirás tú, cuando Chávez asumió el poder, el barril de petróleo, no me acuerdo, creo que andaba por los $14. Y con Chávez ha llegado a $120 el barril. Y que Venezuela se esté cayendo a pedazos es totalmente imperdonable, porque no ha sido por falta de dinero, no ha sido por falta de recursos, sigue siendo pues precisamente por falta, por indolencia. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque este gobierno actual en España, madre mía, en Venezuela,
en la madre patria,
este gobierno en Venezuela, su preocupación es eternizarse en el poder, no realmente recuperar un país. Entonces es bastante doloroso, porque el dinero que ha entrado, aparte de enriquecer a todos estos personajes, pues se utiliza para medidas populistas. Por ejemplo, en Venezuela el litro de gasolina, para que te hagas una idea, cuesta menos de 2 céntimos de dólar. Lo que te haría más o menos que un tanque de gasolina de 45 litros más o menos de un carro normal, pues tú lo llenas con menos de un dólar.
Claro.
Bueno, pero eso yo pienso que pero va a cambiar, porque también, con la principal refinería del país en ruinas.
Pero es que lo curioso es que la industria petrolera viene en ruinas desde hace mucho tiempo, porque en el 2003, cuando este señor le dio el golpe de estado a PDVSA y tiró a todo el mundo, y se trajo ingenieros de la India y de Cuba y de vete tú a saber de dónde más, esta gente nunca pudo hacer la producción de la producción de petróleo lo que fue. Que no es que la voy a defender, porque bastantes deficiencias ha habido en Venezuela en los últimos 50 años, que ojo, no me vayan a malinterpretar aquí. Pero PDVSA no ha podido, de hecho en Venezuela llevamos años con una crisis energética bestial. Venezuela se daba el lujo de regalarle electricidad a Brasil y a Colombia. Y ahora Venezuela tiene que comprarle electricidad a Brasil. Venezuela le está comprando gasolina a Estados Unidos, porque no produce ni siquiera para el consumo interno. Entonces, el negocio redondo que tiene Chávez, que por supuesto es un negocio redondo para los yanquis, para el imperialismo, es que Venezuela le vende el petróleo a Estados Unidos lo refina, lo convierte en gasolina y se lo revende de vuelta a Venezuela. Venezuela paga esa gasolina. ¿Cuánto cuesta la gasolina aquí?
$4.80
por ahí está ahorita en el mercado de hoy.
Más o menos.
Pues tú imagínate que por mucho que se lo venda a buen precio a Venezuela, no se lo está vendiendo a los 2 céntimos que Venezuela se lo está vendiendo en el mercado anterior. Y eso tampoco se dice. ¿Cómo es posible que este señor que se llena la bocota diciendo que es antiimperialista, el 80% del petróleo venezolano se lo vende a Estados Unidos, que es su mejor cliente, su mejor socio,
claro,
y luego se lo compra de vuelta en gasolina? ¿Cómo no va a decir Obama hace unos meses, Chávez no es ningún problema? Claro que no es ningún problema. Chávez jamás le va a plantar cara al imperio. La única manera en la que le planta cara al imperio es montando su circo y después reuniéndose por debajo y haciendo sus transacciones. Entonces, Estados Unidos no tiene ningún problema con Venezuela porque tiene un negocio redondo en Venezuela.
Y a propósito, estabas hablando sobre la eternidad.
Creo que
en el poder. Creo que hay elecciones
ahora en octubre.
Dinos un poco sobre lo que está pasando respecto a eso.
Pues mira, vete tú a saber. Alguien puso en Facebook, por cierto, esta mañana creo que lo vi, decía, no es tanto que los votos cuenten, es quien cuenta los votos. En las últimas elecciones en Venezuela ganó la oposición por no me acuerdo si fue un 70%. Y sin embargo, cuando ves el conteo de los votos, el oficialismo tiene la mayor parte de la Cámara.
¿Y cómo sabes que ganaron por 70%?
Pues porque ellos mismos lo dijeron, que es lo más gracioso del tema. El mismo gobierno lo dice. Y cuando hubo... Hay un vídeo, por cierto, de una periodista francesa que le preguntó a Chávez directamente, ¿cómo es posible que habiendo más votos en la oposición, el oficialismo tiene una mayoría en la Cámara y sigue gobernando? Y este hombre, en lugar de aclarar, pues por supuesto, lo que normalmente hace, empezó a insultar a esta pobre mujer, a decirle de ignorante para abajo, pero nunca contestó. Porque nunca contesta.
¿Los venezolanos en el exterior pueden votar?
Pueden votar, sí. No sabemos si los votos llegan. Yo creo que no llegan, pero podemos votar.
Fíjate, eso de que lo que dices, lo que aprendiste sobre cómo Latinoamérica funciona en España, me hace un poco pensar sobre México también. Que suceden cosas así, exactamente lo que mencionas, posiblemente en diferentes etapas, ¿no? Pero de México exporta petróleo también a Estados Unidos.
Y le compra gasolina.
Compramos gasolina. Respecto a las elecciones, lo mismo.
Sí, cualquier cosa.
Sí, cualquier, ¿no? Cosa, cualquier cosa.
Los números,
es un disparate.
Cambia un poquito el alma llanera por el rey, como tú decías. Más al estilo mariachi, pero...
El patrito por el mariachi.
Pero no, sí, yo creo que la gente, fíjate tú, y porque no quiero tampoco que se queden con una idea pesimista, pero es importante que veamos lo que está pasando y que realmente la gente tome conciencia, porque todos somos responsables de esto. Es muy cómodo sentarse brazos cruzados y acusar a quien lo está haciendo mal. Entonces ahí hay que ver, bueno, ¿dónde está la participación? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo para cambiar estas cosas? Entonces vamos a saber qué está pasando, vamos a pensar realmente en propuestas y vamos a comprometernos a hacerlo. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Obama llegó a las elecciones ofreciendo un cambio, pero cuando Obama intentó hacer el cambio, ¿qué le dijeron? No vamos a cambiar.
Y bueno, ¿sabes qué?
Este tema,
el tema, ¿no? La política en Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, o sea...
Da para mucho.
Esto, hay mucha tela para cortar, pero...
Vamos a tener que invitarla otra vez.
¿Otra? Va a tener que
ser. Todas las veces que ustedes quieran.
Muchísimas gracias, María Elena Ferrer.
Gracias a ustedes.
Tan dulce entre la gente, como un ángel sola en la ciudad, y sentí algo tan diferente que pensé la quiero. Quiero porque sí, porque quiero. Te regalo todo lo que soy. Una flor, una historia y un sueño. La ternura de la vida. ¿Cómo estás, querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si quieres caminar juntos, si quieres inventamos el amor.
Cocinaré Hoy. Soy Mariel Fiori.
Y les habla Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica con Elizabeth Arnold, de una organización que se llama Protecting Our Waters.
Protegiendo nuestras aguas.
Y vamos a hablar de proteger el agua. ¿A qué se refiere esto, Elizabeth?
Ese nombre viene porque nosotros trabajamos protegiendo las aguas de no solo Filadelfia, donde estamos basados, pero también toda la zona en que podemos afectar la política en relación al agua. Hay muchas actividades que se dañan las aguas y todos estamos dependientes del agua para la vida, pues. Trabajamos mayormente contra fracking,
¿sí?
Que es donde
la fracturación hidráulica, como se suele decir también.
Fracturación, ¿qué? Es la fracturación hidráulica, es un método que se está llevando a cabo en, sobre todo actualmente en Nueva York y el estado de Pensilvania, ¿no?
Ajá, sí, pero están haciendo mucho de esa actividad en Pennsylvania, pero quieren empezarlo en Nueva York. Ahorita Nueva York, desde 2008, tiene una moratoria en relación a esa actividad, mientras que ellos investigan el efecto del ambiente y el aire y el agua a la salud humana. Pero están pensando, estamos esperando el anuncio del gobernador Cuomo justo la próxima semana, a ver si va a abrir partes de Nueva York a esta actividad de drilling para gas natural.
¿Qué es el problema con, bueno, drilling sería hacer agujeros, ¿no? Como
sí,
explorar,
excavar para buscar el gas natural. Es lo que buscan las corporaciones, lo que buscan abajo del subsuelo es el gas natural.
¿Por qué es problemático hacer esto, Elizabeth?
Vale, hay muchos problemas. Primero, esta manera en que están sacando el gas y explorar para el gas es diferente que han hecho en el pasado. Recientemente, en los últimos 10 años, han conseguido nuevas maneras para sacar el gas de una capa de la tierra más profunda y más difícil alcanzar y más difícil sacar el gas de ahí, que se llama el shale layer, la capa shale.
La capa
y de piedra calcárea.
Sí,
¿no?
Profunda.
Ajá, muy profunda, como una milla de profundidad. Oh. Y no está súper ancha, pues ellos se meten en su equipo hasta una milla de profundidad y luego van horizontal y empujan con una presión muy, muy fuerte millones y millones de galones de agua mezclado con arena muy, muy fina y sin cientos y pico de químicos que son muy tóxicos para neurológicamente tóxico y también que te dan cáncer. Pues esa mezcla de cosas es muy peligroso estar metiendo en el suelo y esto antes no fue permitido porque tenemos reglas en este país para proteger el ambiente, pero lo que pasó en 2005 la administración del presidente Bush y Cheney, ellos le permitieron, básicamente le dieron excepción a la industria de gas natural para que ellos podrían hacer cualquier actividad sin respecto a las leyes ambientales. Y esto es un gran problema porque ahora ellos tienen derechos a hacer cosas que otras compañías no tendrían el derecho a hacer. Y ellos en el proceso pueden dañar el agua y el aire sin nada de, sin pagar una multa, sin parar esa actividad.
Es que la mayoría de las industrias, si contaminan, tienen que pagar por su contaminación, ¿verdad? Hay una ley que protege el aire y protege el agua, entonces si yo soy una fábrica de coches, por decir algo, y estoy mezclando metales o lo que sea y contamino, tengo que pagar por mi contaminación y tengo que hacer lo posible por reducirlo. Pero lo que está diciendo Liz es que desde 2005 las compañías petroleras no tienen que decir estoy contaminando, ni tienen que pagar por lo que contaminan. Entonces tienen un pase gratis para contaminar y nos están contaminando a nosotros.
Entonces surge el problema de que al meter estos químicos a las tierras, el agua del subsuelo se está contaminando y es el agua que se usa para beber o que se usa para hacer para labrar las tierras. Entonces, el gobernador Cuomo está por aprobar o no aprobar esta medida para hacer las excavaciones en Nueva York. Hubo una manifestación este lunes en el Capitolio de Albany. ¿Qué se espera hacer para el día en que el gobernador Cuomo va a decidir sobre el tema?
Sí, eso es muy importante porque tenemos los ejemplos de Pennsylvania, donde hay gente que no tienen acceso a agua limpia ni para cocinar, beber, ni para ducharse. Hay animales que están muriendo, hay gente que se levantan sangrando por su nariz o con dolor de la cabeza o con problemas de salud por este tipo de contaminación en su agua y también en el aire. Y queremos mostrar estos ejemplos de Pennsylvania para contar a la gente de Nueva York lo que puede pasar si esta actividad está permitida y si empieza en Nueva York, va a ser muy problemático para la gente que vive ahí.
Bueno, ¿y qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el Departamento de Protección Ambiental o los políticos que están viendo ya los efectos de lo que es el fracking? ¿Qué están haciendo?
Bueno, la verdad es que hay poco liderazgo del parte de muchos de los políticos. Hay algunos que sí están hablando contra de esto y intentando proteger los ciudadanos y sabe, toda la gente que vive en este área, pero lo que pasa es que la verdad es que las compañías de gas tienen mucho, mucho plata y están gastando millones y millones de dólares en campañas de televisión, de radio, de prensa y también pagando directamente los políticos. Por lo menos el gobernador de Pennsylvania ha recibido cientos miles de dólares para su campaña de las compañías de gas. Pues estamos luchando contra eso y también, o sea, la primera línea de defensa es el conocimiento, pues estamos intentando educar al público para que ellos puedan comunicarse con políticos y con sus vecinos y para que podamos empezar a luchar y protegernos.
El gobernador Cuomo se menciona ya que puede ser un candidato para las elecciones de 2006.
16.
2016. Y esta cuestión del fracking es algo que, o sea, es de suma importancia para su campaña. ¿Qué tanta presión se le puede poner al gobernador para que pueda desistir de aprobar semejantes cosas?
Perdón, no te escuché.
Sí, ¿qué más se puede hacer para hacerle entender al gobernador Cuomo que estas medidas no son tan populares entre las comunidades neoyorquinas?
Bueno, la verdad es que no importa dónde vives, en qué estado o qué sería tu situación de ciudadanía, puedes llamar al gobernador Cuomo y decirle que no estás a favor de fracking en Nueva York. Y nosotros en Pennsylvania también estamos llamando al gobernador Cuomo porque lo que se mete en el aire y en el agua, en la tierra, se baja hasta acá y otros estados también. Y hay mucha gente que vive bueno, en los pueblos y también en la ciudad que van a estar afectados cuando empiezan a esta actividad en Nueva York, si empiezan esta actividad en Nueva York. Pues esta semana especialmente, si la gente puede llamar Cuomo o escribirle por carta o email, tendría buen efecto, porque la verdad él está esperando ver qué piensan la gente de Nueva York, porque obviamente si hay mucha gente que hablan en contra de esto, que se ve que están en contra de esto, él no va a estar a favor porque él quiere ganar las próximas elecciones, ¿no?
Una última pregunta, y esto es respecto a los diferentes condados del estado de Nueva York que ya han aprobado de que en sus territorios no se va a poder hacer el fracking. ¿Quién tiene la autoridad realmente para decidir eso? ¿El gobernador puede todavía permitir a compañías que hagan fracking en territorios de condados que han dicho no?
Bueno, supuestamente los municipios pueden decidir para sí mismos, según Cuomo está diciendo que la gente que no quieren pueden pasar algo en su municipio que no queremos fracking, que está prohibido en esta zona, pero lo que pasa es que uno tiene que ser muy activo, porque si no, las compañías de gas, como tienen tanta plata, ellos están intentando pelear en corte contra algunos municipios que están intentando prohibir el fracking. Ellos están llevándoles al corte, por lo menos en Pennsylvania, para decir, sí, sí, tenemos derecho. Pero la verdad es que debe ser las comunidades que tienen derecho a protegerse. Pero lo que pasa es que en Nueva York y en Pennsylvania y muchas comunidades por todo el país hay desacuerdo. Hay gente que están recibiendo dinero de las compañías de gas y pues ellos están, por supuesto, pro fracking. Ellos dicen, sí, que vengan, que saquen este gas porque yo voy a recibir un cheque de dinero del parte de la compañía. Y hay otra gente que están diciendo que no, ni me importa cuánto me pagan, esto, o sea, el efecto de largo plazo, inmediato y de largo plazo, es tan dañino que no podemos permitir esta actividad. Pues hay siempre la gente que quiere dinero en el momento, sin pensar en el daño que se hace, pero...
Usted queremos agradecer, Liz, por habernos hablado y sobre este tema tan importante.
Nos afecta a todos, inmigrantes o no inmigrantes, nos afecta a todos, porque si no vamos a poder tomar agua, no tenemos vida. Chao.
Sí, no, y es crítico porque también existe, o sea, la situación de la propiedad privada. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, este es mi terreno y yo puedo hacer con lo que quiera en mi terreno, pero eso no sucede así, ¿no?
Sí, la verdad es que el agua, para vivir, también las granjas y el valor de la tierra, una vez que ellos empiecen con esta actividad, que saquen el gas, el valor de la tierra y las granjas y la comida, la comida que saquen de esas zonas, el valor se baja muchísimo, pues, y las compañías no están pagando para el daño que hacen a la economía, a los precios de la comida o de la tierra. No están reparando las calles que están destruidas por las camionetas grandes que se usan constantemente para hacer esta actividad. Y en Pennsylvania, lo que pasó es que los municipios empezaron a prohibir fracking y en el nivel del estado, el gobernador de Pennsylvania, gobernador Corbett, pasó una ley diciendo que los municipios no tenían el derecho a prohibir las compañías de gas en sus barrios, en sus pueblos. Y pues eso, gracias a la fuerza de muchas organizaciones, eso fue revocado hace un mes, que los municipios otra vez tienen el derecho a decir si quieren o no. Pero la verdad, en Pennsylvania es una pelea muy, muy fuerte. Y es mejor que Nueva York simplemente ni se abre a este tipo de actividad, porque una vez que se empiezan, No hay regulación, no hay nadie viendo de verdad lo que está haciendo las compañías, y cuando hay contaminación y cuando hay problemas, no hay nadie para hacerles responsables y pagar y reparar el daño. Pues,
Vamos a tener que seguir hablando sobre este tema tan candente, sobre todo aquí en el estado de Nueva York, y queremos invitarte en el futuro, Liz, para que nos vuelvas a hablar sobre lo que los nuevos acontecimientos de fracking en el estado de Nueva York y en Pensilvania.
Gracias. Okay, sí.
Bueno, hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Gracias.
Ella era Liz Arnold, de la organización Protecting Our Water. We'll be right back.